Descontento con lo que está diciendo.
Abajo, pero... Bueno, Estudiante tiene 4 Copas Libertadores.
Platense
no tiene ninguna. Viene de abajo. Tenemos compañera, Eugenia Jouni, le mandamos un beso, historiadora, compañera de esta radio. Es hincha de Platense.
¿En serio?
Sí, es hincha. Grande, compartí Eugenia. Aire con Eugenia. Me acuerdo que Eugenia era hincha de Platense. Sí, claramente. No hay muchos que yo conozca. Me acuerdo de eso. Me acuerdo de el hinchas histórico, el polaco Goyeneche.
Claro.
Un clásico. Hincha de Platense.
El colega Alejandro Fabri.
Diego Pérez, bueno, hay algunos.
Diego Pérez.
Algunos,
sí, Pérez.
¿Eh? Diego Pérez es hincha de Platense. El Momo Benavides, el streamer, es hincha de Platense. Mirá cómo
lo nombraste, terrible.
Acabo de googlear. ¿Googlear? ¿Tú sabes eso? Decime la verdad.
Sí, googleé.
Lo que hace Gemini es impresionante.
Algo hubo, porque no podías tener ese dato, era panela.
El Momo lo googleé, pero bueno.
Los demás lo sabías porque te vi.
Nos subamos al grupito o al grupazo de los hinchas de Platense. Por lo menos en mi caso, todo bien con el pincha, que les vaya lo mejor posible, pero vamos con el calamar en la Copa Libertadores.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, un minuto en La Plata, cielo invisible con niebla, 6 grados, la temperatura del 100% es la humedad. Frente a ministros de Milei, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio pidió defender el modelo. Natalio Mario Greenman abrió el Consejo de las Américas, el foro que cerrará este mediodía con un discurso de Milei. El empresario admitió que hay sectores que no la están pasando bien, pero dijo que el sacrificio vale la pena porque del otro lado hay dirigentes que prometen expropiaciones.
Las transformaciones significan sacrificios, significan dolor. La estamos pasando bien, más o menos. Es muy heterogéneo. Hay empresas que han cerrado, se han perdido puestos de trabajo. Pero ¿saben qué? Si ese es el precio que tenemos que pagar los argentinos para transformar nuestro país, yo creo que vale la pena. Hace unos días escuchaba a un gobernante decir que si gana su partido, van a nacionalizar y van a expropiar. Y después tenemos este modelo, no exento de sacrificio, pero si lo consolidamos, si lo continuamos, vamos a tener, créanme, un país espectacular.
Con la presencia de dirigentes nacionales, Kicillof abre en La Plata el seminario Peronismo por Peronistas. Lo hace en su rol de presidente del Partido Justicialista bonaerense. Del encuentro participan el gobernador riojano Quintela y el vicegobernador de Salta, además de intendentes de Jujuy y Santa Fe, entre otros. En Bahía Blanca rige una alerta amarilla por vientos intensos. De acuerdo con el informe que dio a conocer el municipio, se espera una rotación e intensificación del viento al sector sur, con velocidades que pueden alcanzar los 55 kilómetros por hora. El servicio meteorológico anunció que estas condiciones estarán presentes hasta la noche en prácticamente toda la costa bonaerense.
Deportes.
Tras la victoria de Racing sobre Belgrano por 1-0, así quedó el cuadro de la Copa Argentina. Hasta el momento, el único cruce confirmado es el de Riestra frente a Banfield, mientras que Atlético Tucumán aguarda por el ganador del cruce entre Aldo Civi e Independiente Rivadavia de Mendoza, programado para el miércoles 26 de agosto a las 19:15, mientras que el jueves 27 será el turno de Estudiantes, que estará enfrentando a Barraca Central desde las 19 horas y a partir de 21:15 Platense se verá las caras con Instituto. El Xeneize y el Fortín estarán cerrando los octavos de final el 2 de septiembre a las 21:15 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 10, 4 minutos en todo el país. El tiempo en Bahía Blanca con cielo parcialmente nublado. 8 grados, la temperatura 72, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
minutos pasaban de las 10 de la mañana. Lava, vos hiciste una recomendación, yo te hago una a vos también.
A ver, dale.
Salió la cuarta temporada de Muertos. Atención, serie española que con Eva Quijano el año pasado veíamos a la par, no juntas, pero veíamos a la par.
Eva levanta la mano, hace
porque
que es un serión que
serión
no te podés perder.
De aquellos, una española, Muertos. Un
¿De
grupo de tipos que trabajan en una funeraria.
Ajá.
Te da entre impotencia, algunos personajes te dan un poco de impotencia, otros los amás porque son la vergüenza de la sociedad expresada en un grupo humano de trabajo.
Hay ciertas vergüenzas de la sociedad con los que una se identifica, ¿no?
Sí, hemos convivido con vergüenzas de la sociedad,
sí,
escuchando.
Sí, es cierto.
Gran serie, Muertos, le dejo.
¿Muertos ya? ¿Dónde la dan?
Muertos. En Netflix, negra, ¿no?
¿En
¿Sigue
Netflix?
Netflix? Está en Netflix, ¿no? Perfecto, en la plataforma roja, chicos.
Hay una muy buena, mira cómo te pimponeo series. Hay una muy buena sobre gente que trabaja en funerarias, que se llama Yankee, esta no, española, se llama... Histórica, se llama Six Feet Under.
Ah, bueno, negro.
No sé si la vieron.
Me pongo de pie para hablar de Six Feet Under.
Son como ocho temporadas.
Para mí, top 5 de las mejores series de los últimos 20 años, Six Feet Under, ¿eh? Top 5, te diría.
Sí,
de las mejores series de los últimos 20 años.
Es muy buena. Six Feet Under quiere decir...
6 metros, tío.
Seis pies. De profundidad, bueno, que es el lugar donde...
Dije metros, pero es pies.
Vas a descansar en eterno. Bueno,
trabajadores... Bueno, tiene Sifidante en un clásico, Muertos una nueva.
Me gusta. Che, me voy a copar con la española. Muertos se llama.
Muertos, chicos.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Bueno, nosotros en el periodismo nos gusta también cuando aparecen buenos datos para trabajar desde distintos ángulos algunos temas que nos vuelven un poco locos. En esta mesa particularmente hablamos siempre y mucho de política, intentamos entender para dónde va la narrativa del electorado, de la sociedad. Y la gente de Pulsar UBA, que hace ya mucho tiempo vienen haciendo informes y análisis sociales, trajeron una nueva investigación con nuevos datos y un nuevo concepto que se llama ningunismo y el ascenso del ningunismo. Es decir, gente que no se identifica con ningún partido político. Lo tenemos en comunicación telefónica Facundo Cruz, politólogo, coordinador de Pulsar UBA, que vamos a intentar junto con él desarmar un poco esta nueva información. Facundo, buen día, ¿cómo te va? Ayelen Verdiñas de este lado, Andrés Lavacelli.
Ayelen, Andrés, muy buenos días, gracias por el contacto y coincido en que Muertos es una gran serie para ver.
¿No es cierto? Gran serie Muertos,
la verdad que sí,
Facundo.
Excelente, muy buena, muy recomendable.
Sí, la verdad que me ha hecho reír. Facundo, vamos a lo nuestro. Ningunismo, ustedes hablan de ningunismo en la investigación. 4 de cada 10 personas dicen no se identifica con ningún partido político y termina siendo, bueno, un asunto a considerar, ¿no? ¿Para dónde va ese electorado? Contanos un poco.
Sí, efectivamente. Primero, para darle un poco de contexto, la pregunta que nosotros, con la que nosotros encontramos este dato, es una pregunta que generalmente es de control, la que nosotros utilizamos para clasificar otras preferencias que tiene la encuesta, que aborda otras dimensiones, por ejemplo, la relación entre el Estado y el mercado o la agenda de derechos y libertades. Uh-huh. Pero este año, cuando fuimos a organizar los datos, encontramos que quienes no se identifican con ningún espacio político, estos ningunistas, bueno, habían no solo crecido respecto de 2025, unos 7 puntos, pasaron de ser el 35%, un tercio de la sociedad, a el 42%, nos acercamos más a la mitad, sino que además era el punto más alto de toda la serie, es el valor más alto, que el anterior registrado había sido el 37% en 2023, ¿no? Entonces, y esto fue en paralelo con una caída de la identificación con La Libertad Avanza y con Juntos por el Cambio, sobre todo. Entonces, lo que empezamos a ver es, frente a un escenario donde quienes se identifican con el peronismo se mantienen bastante estable en estos 4 años, lo que está cambiando de ropaje es el electorado no peronista, que en el comienzo el gobierno de La Libertad Avanza se identificaba mayormente con La Libertad Avanza, valga la redundancia, y con Juntos por el Cambio, y ahora esas franjas se han ido achicando y se han ido dirigiendo hacia el ningunismo, ¿no? Hacia no identificarse con ningún
ahora,
espacio político.
Facundo, te hago un punto ahí. Ese ningunismo y ese porcentaje que vos decís, por supuesto, no está en el peronismo, sino que aparece por ahí oscilando en otras fuerzas. ¿Es también o responde a ese porcentaje del electorado que suele oscilar entre una propuesta y otra y termina siendo quienes definen las elecciones?
Bueno, hay un punto importante ahí en lo que decís, porque los ningunistas no solo no tienen ataduras con las los espacios políticos tradicionales que dominan hoy la política argentina, sino que se están ubicando en el centro. Y este es el segundo punto. No solo son ningunistas, sino que también son ningunistas centristas. Este año incorporamos una nueva pregunta, que es en una escala de 1 a 10, donde 1 es izquierda y 10 es derecha, ¿dónde se ubicaría el encuestado, no? Y el promedio de toda la población, de toda la encuesta, es de 5.3. Los ningunistas se ubican en 5.1. Entonces se ubican casi justo en el centro exacto, ¿no? Quienes se simpatizan con el peronismo están ubicados más a la izquierda, el promedio nos dio 3.8 para ese segmento, quienes se identifican con Juntos por el Cambio nos dio 6.7, con la Libertad Avanza 7.5, ambos espacios y simpatizantes están ubicados a la derecha, pero los ningunistas están ubicados en el centro. Entonces es muy posible que hoy esta sea la llave un poco para, bueno, destrabar la elección del año que viene, y si bien nos lo preguntamos en elecciones anteriores, es esa franja de la sociedad que te convierte en presidente y que hoy además está demandando por una oferta electoral de centro, ¿no? Hay una demanda electoral de centro, esto lo vemos en los datos, lo que no aparece todavía es una oferta electoral de centro.
Bueno, a ese punto quiero ir. Cuando ustedes analizan las motivaciones por las cuales esta fuerza social, que en general es un tercio, pasó a ser casi la mitad, es decir, se terminó convirtiendo en el segmento, me parece, más relevante de todos los que componen las preferencias electorales en Argentina. ¿Qué ven? ¿Ven una reedición en las motivaciones de lo que en algún momento llamó la ancha avenida del medio? Me acuerdo Massa, que trabajaba mucho sobre esa cuestión. ¿O ven otras coordenadas? Digo, un desprenderse de las identificaciones políticas en otro sentido. ¿Ven una polarización que se mantiene y respecto de la cual tendrá que tomar cuenta las opciones de derecha y las de izquierda para centrarse un poquito, o ven la emergencia de una cosa nueva que no quiere que ni la izquierda ni la derecha los atienda y que reclama otro tipo de representación en la Argentina?
A ver, para atrás en la historia no podría hablar con datos concretos de cuán o qué tan firme eran estas posiciones de centro en elecciones anteriores, porque bueno, el relevamiento nosotros lo venimos haciendo de 2023, pero si me apuras un poco para una hipótesis rápida, creo que esa demanda de centro electoral estuvo siempre presente en la Argentina. Lo que ocurre es que hay momentos en donde demanda y oferta coinciden, hay momentos en donde no coinciden. Vos, Andrés, recién hablabas de Massa y la ancha avenida del medio. En las elecciones del año 2015, bueno, oferta y demanda se acercaron bastante. Massa llegó a juntar 20 puntos. Es de las opciones de centro, o él se ubicó en el centro, entonces podemos llamar la opción de centro, la que en las últimas elecciones presidenciales, las últimas celebradas desde 2001 hasta la fecha, la que mayor cantidad y proporción de votos logró capturar. Esa oferta de centro después fue cambiando de nombre, fue cambiando de figuras y se fue achicando. Si vamos después a la elección del 2019, la candidatura de La Mañana sacó menos de 10 puntos. Y el electorado, que si bien estaba demandando, ¿no?, por una opción de centro, frente a la polarización terminó acompañando a las opciones que se ubicaban en alguno de los dos polos. Y esto es un escenario también posible para el año que viene. ¿Por qué? Porque uno, cuando generalmente va a votar, hace una combinación de lo que es el voto sincero y el voto estratégico. El voto sincero es tu primera preferencia ideológica o identitaria, ¿no? Te identificas con una persona, con un conjunto de ideas, con un espacio político, y vas por esa opción. El voto estratégico es alternar tus preferencias y puedes ir a votar al segundo o tercero que tenés en tu escala de preferencias porque no querés que gane otro, ¿no? Entonces ahí empieza a jugar lo anti, el antiperonismo y el antimileísmo. Si el año que viene no aparece una oferta electoral de centro que sea competitiva y atraiga con propuestas, con valores y con figuras, este espacio de centro o este electorado de centro tal vez empiece a irse hacia los polos para evitar que gane el rival, donde yo prefiero que pierda el rival a quedarme con mi opción sincera en el centro.
¿Podemos pensar, ¿no?, Cruz, en ese sentido? ¿Podemos pensar entonces que Argentina está teniendo una tendencia ya en las últimas elecciones, digo, a que el voto se exprese más desde lo que no quiero que desde lo que quiero? Digo, en definitiva, esta cosa que ustedes ven como una representación del centro, ¿no termina siendo en algún punto un poco una trampa? Quiero decir, que alguien se defina como una persona que piensa en ideas del centro no implica necesariamente que vote una propuesta de centro.
Bueno, eso, hay elecciones que han confirmado eso y elecciones que han revertido esa situación. Sin dudas, este espacio el año que viene va a ser determinante. Y después ahí se abre otra pregunta, es bueno, si este electorado, este segmento de la sociedad que está demandando por una oferta, si no llega a aparecer, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a votar alguna de las opciones de los polos o tal vez no vaya a votar? Como estamos viendo en las últimas elecciones, si bien estamos dentro de la tendencia histórica de participación electoral desde 1983 hasta la fecha, en donde, como cada década perdemos 5 puntos de participación electoral, deberíamos tener ahora elecciones en torno al 65%. Uh-huh. Pero si el escenario de polarización sigue de esta manera, sigue corroyendo o mermando el apoyo al gobierno nacional, el peronismo no termina de construir una oferta política y electoral que atraiga al electorado, bueno, posiblemente una de las vías de escape, con esto estamos viendo en el informe, ¿no? El crecimiento del ningunismo, el crecimiento del desinterés en la política y bastante apatía participativa respecto de las estructuras históricas que organizan la política argentina, bueno, una posible vía sea no ir a votar el año que viene y nos ubiquemos en elecciones por debajo del 65%, entre el 60 y el 65%, ¿no?
Sí, además podría ser también, un buen dato para aquellos candidatos outsiders, ¿no? Que no están identificados, que de los que tanto se están hablando ahora, digo, pienso en la irrupción de Daniel Haddad.
Ahí van a pescar, ¿no?
Un actor, como un actor que, bueno, con pretensiones, pienso en, bueno, varios.
De en su momento Dante Gebel, qué sé yo.
En Brito, el banquero Jorge Brito.
Exactamente. Todas esas figuras, y creo que las entrevistas que dieron Haddad, Brito, y un poco lo que estuvo tratando de decir o posicionarse de Gebel unos meses más atrás, trataron de ir a hablarle a este segmento de la sociedad.
Claro.
O sea, ellos son bien conscientes, ¿no?, de que acá hay una franja que está buscando nuevas identidades. Porque además también lo que tienen los ningunistas, esto es algo que encontramos, es que es bastante transversal. Es difícil perfilar al ningunista, porque es transversal en términos etarios, en términos de género. En términos de lugar de residencia. Entonces uno no puede targetear franjas específicas.
¿Socioeconómico también, Cruz?
Propuesta concreta. ¿Cómo?
¿Socioeconómico también? ¿Transversal?
También en términos socioeconómicos. Entonces, vos tenés que darles una oferta bastante diversa, ¿no? En términos de propuestas electorales, propuestas programáticas. Creo que lo que están intentando hacer es eso. Ahora, acá viene el gran desafío para el que quiere convertirse en una oferta política de centro. No puede ser una oferta política posicional o programática. Posicional es pararte en el lugar de centro y decir, yo no soy ni el uno ni el otro, pero no darle nada concretamente a la ciudadanía en términos de una postura de centro. Cuando vos te pones programáticamente en el centro, haces una oferta política de una propuesta, de un programa de gobierno efectivamente de centro, que plantea alternativas concretas a lo que te propone alguien a la izquierda y alguien a la derecha. Creo que por ahora estas figuras que estamos hablando están en un centro más bien posicional y no programático aún. Y un poco lo que está demandando la ciudadanía es una propuesta programática concreta de centro.
Cierro con esto de mi parte, Facundo. Me parece que hay también, por abajo de lo que estás contando, una cosa que es bastante evidente, que es una crisis de representación del sistema político argentino. Porque si estas personas que no se identifican con ninguno de las ofertas existentes son cada vez mayores, si no son ni pobres ni ricos, si hay un poquito de todo, si no están ubicadas en un lugar geográfico específico, habrá gente de barrios populares y habrá gente de barrios acomodados, si está tan extendido y además en crecimiento, como vos marcas, bueno, me parece que hay algo de el sistema que no está dando respuestas, que está apareciendo también en la emergencia de esta categoría.
Sí, sin duda. Sin duda, el aumento del desinterés en la política, el ningunismo centrista, la apatía participativa, son las tres vías de escape que está encontrando la ciudadanía argentina en su vínculo con la política. No sé si hablaría de una crisis de representación profunda, pero sí de un vínculo que en estos meses o años incluso se está dañando. Lo único que queda un poco es reconstruirlo, ¿no? Para no entrar en una situación de crisis profunda, tal vez como si fue el 2001, que fue más un estallido de crisis de representación. Claro. Acá lo que estamos viendo es un poquito una larga agonía, diría.
Pulsar UBA, el observatorio que dirigen Augusto Reina y Daniela Barbieri, coordina Facundo Cruz, con quien estuvimos hablando hasta recién. Facundo, gracias por estos minutos con la Radio Pública. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Adiós. Ahí pasaba Facundo Cruz, politólogo, hablando de el concepto ningunista, esa gente que hoy no encuentra ni de un lado ni del otro representación electoral posible.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los miércoles a las 22.
Cortamos la semana como debe ser.
Tiempo compartido con Verónica Urriola Beitia y la Colo Ivana Moscoloni.
De todo un poco para entender un poco más. Tiempo compartido. Un lugar para charlar. Sin verdades absolutas. Y comprender mejor lo que pasa. En provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Chinelli. Miles de surcos guardan el secreto de una era. No es solo música, es patrimonio.
Los sábados de 20 a 22
subimos a la discoteca de Radio Provincia para rescatar el sonido puro. La historia grabada en 33 revoluciones. Expedición Vinilo.
Sábados
de 20 a 22 por Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Detrás de cada acorde hay un secreto guardado.
La clave no es solo un programa de música. También es otra forma de escucharla.
La clave.
La clave.
Con Fena de la Mayora.
Y Alicia Beltrami. La clave. Los domingos de 17 a 19.
En provincia.
Provincia. Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Una especie de arma me atraviesa. No soy mala, el alcohol me alienta. Me topé con tu veneno en venta. No me mires si no te hago gracia. Seré tu castigo mientras seas un garca. Como un sushi en lata, lo que tengo para vos no es amor. Hace una fiesta, todos invitados, tengo tres heleras nuevas. Me han pedido que me calme, ya se sabe que lo tengo para rato. Ya empecé a perder la cuenta, no me espantas, nada de nada. Se te ve cansado de tanto hacer drama. Ser el centro, siempre vienen con su karma. Lo que tengo para vos no es amor.
Minutos pasaron de las 10 de la mañana. Suena Marinina Bertoldi haciendo sushi en lata.
Pane, cerramos lo que abrimos esta mañana, la actualización del caso del consultor Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia por el intento de asesinato. En calidad de actor intelectual, está detenido por el intento de asesinato, digo, de su ex pareja.
Sí, digamos que en realidad en la legislación boliviana es como la argentina, tiene el tema del femicidio. De manera que esto agrava la situación de Cerimedo. Si bien es una tentativa, porque no murió la víctima, estamos hablando de tentativa de femicidio que tiene 30 años de prisión como máximo. Bueno, pero sobre esta cuestión está hecha la imputación. La fiscalía pide 180 días de detención. En Bolivia hay como una especie, se considera como una especie de una prisión preventiva, pero de 6 meses. Eso es lo que ha pedido la fiscalía. Hoy decide el juez, parece lo más probable, ¿no? Teniendo en cuenta la gravedad del delito. Y surgieron varios abogados de Cerimedo, por lo menos dos hablaron. Y en los dos casos, la línea de defensa es mentira, no pasó nada. No solo no hubo un atentado, un autoatentado, dicen. La abogada Margarita Arce dijo, es un autoatentado con objetivo de perjudicar no solo a Cerimedo, sino al presidente Paz. Una locura, ¿no? Catalogar de autoatentado lo que se ve claramente en las filmaciones, cómo la balean a la mujer, ¿no?
Sí, recibió 4 disparos, sí, Nadia Beller. Pero bueno, existe esta idea de que la línea de defensa sea desacreditar a la víctima, ¿no?
Sí, sí, de la peor manera, ¿no? Porque también niega la relación sentimental o de pareja que tenían. Dijo, no, nunca fueron pareja. Es más, la única vez ella se le acercó provocándolo, una cosa terrible, ¿no?
Está embarazada Nadia Beller. Ah,
no solo eso, la abogada niega el embarazo. Dijo, si nunca tuvieron relaciones sexuales, no es de él. Si está embarazada, no es de él, dijo la abogada, obviamente con un lenguaje provocador, poniendo sobre la mesa este tema de cómo fue baleada y a las pocas horas estaba hablando con el periodismo.
Entonces, es un personaje, Nadia Beller, hay que decirlo, oscuro.
Digo. Y el último
punto, hay una trama rara, chicos.
El último punto es, bueno, respondía Evo Morales, por eso. Y en realidad, ya no, cuando fue el hecho, ya hace tiempo que no responde a Evo Morales, ni siquiera fue electa en su momento diputada del MAS, y cuando conoció a Cerimedo, giró a la derecha y pasó a trabajar, obviamente, con Yanine Áñez, que fue la golpista en su momento en el año 2019, contra Evo Morales.
Así una que de las cosas que dijo ayer a la prensa y en las entrevistas que contestaba Pane también es que en caso de que la llame la justicia en el tema de Andis, ella está dispuesta a brindar su declaración y a brindar todo lo que estuvo diciendo mediáticamente, claro, para la justicia también.
Bueno, eso se relaciona también con la reacción en Argentina que está teniendo el caso, porque ella dice, yo tengo una hora y media, según la entrevista en la que se haya pronunciado, de Cerimedo contándome casos de corrupción en la Argentina. Sí. Ayer escuchábamos acá cuando hablaba de que Cerimedo le había dicho lo de nosotros filtramos, mi ex mujer, la ex mujer de Cerimedo, y yo filtramos el audio de la causa Andis, el testimonio de Diego Españolo, que se hizo famoso por el 3%. Nomás dejó entrever después Beller que hay más casos de los que les habría hablado Cerimedo y que ella los tiene grabados, dice, tiene una hora grabada claro, de Cerimedo contándole casos de corrupción argentina.
Una última, le abrieron, si no pasó esta mañana, va a ser en las próximas horas, a Cerimedo otra causa judicial por enriquecimiento ilícito. ¿Qué es lo que se sospecha? Es cierto que él no tiene sueldo, no tenía sueldo del gobierno, pero se quedaría con parte de las licitaciones. De ahí sacaría el dinero con el cual trabajó asesorando hasta antes de ayer al presidente.
Claro.
Entonces, bueno, la causa es enriquecimiento ilícito.
La reacción del gobierno, digo, Lilia Lemoine, en la línea de los abogados, los sicarios estudiaron, los sicarios que atentaron contra Beller, estudiaron en la academia para Copitos Montiel, escribió. Haciendo referencia al intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Y la investigación periodística está a cargo de Tomás Méndez. Solo falta Castrobianchi haciendo una denuncia en la historia. Creo que lo reemplazaron con Pagano. Se me llenó de cucas el timeline pidiéndome decir algo con Cerimedo. ¿Qué sé yo? No sé nada de él, hace bocha, pero veo a la mina y me muero de risa. Eso es lo que dice Lilia Lemoine y retuitea al presidente Javier Milei. Me parece que también
el mensaje.
Es la línea del gobierno, sí, de, bueno, desacreditar. Esto no tiene nada que ver. es una movida para perjudicar a Paz, que de rebote nos quieren adjudicar a nosotros, y esta va a ser la línea que va a aplicar el gobierno.
No hay ningún elemento que contradiga varias de las cosas que dice Lemoine, pero varias de las cosas que dice Lemoine tampoco contradicen muchas de las cosas que dice esta mujer. Entonces yo creo que no se dan respuesta entre ellos, digo. Ella puede ser todo lo que sea, trabajará para quien trabajará, pero hay denuncias serias que van a tener que seguir su curso en la justicia ahora también.
Y me parece
una,
que
ni hablar, el intento de asesinato, pero más allá de eso, todo lo que dice sobre Cerimedo y la
política. Además van a tener que citarla a declarar.
Claro.
Y que, bueno, si tiene elementos de Cerimedo, si tiene grabaciones de
Cerimedo, por eso,
hablando
eso voy.
De audios y hablando de Andy.
Los que los presenten a la justicia.
Que los presenten a la justicia y se investiguen.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:31 minutos en La Plata, cielo invisible con niebla, 8 grados. La temperatura del 100% es la humedad. La Comisión por la Memoria presenta su informe anual sobre las condiciones de encierro en la provincia. Será esta tarde en el edificio Karakachov, en la Universidad Nacional de La Plata, con la participación de los presidentes de organismos Dora Barrancos y Adolfo Pérez Esquivel. La Comisión recordó que el relevamiento es un diagnóstico preciso que realiza a partir de sus tareas de control y monitoreo en cárceles, centro de menores y salud mental, y el despliegue de las fuerzas de seguridad como un aporte a la discusión pública sobre los derechos humanos. El doctor Oscar Atienza alertó sobre la suba en las cifras de suicidios entre jóvenes. Por Radio Provincia, el magíster en salud pública dijo que llamaron la atención los números de 2024 en el rango etario desde los 35 a los 39 años y advirtió que en la actualidad se han duplicado respecto de los del año pasado.
Tenemos 34 intentos de suicidios por día y hay un promedio de 2 a 3 casos confirmados por día. Es decir, que es un tema que ya hay que empezar a hablarlo, hay que empezar a tratarlo, porque siempre se dice no hablar de estos temas cuando hay algún caso esporádico por allí, porque genera una especie de efecto contagio. Bueno, hemos llegado a una cifra que es alarmante, que por ejemplo estemos en el mes de agosto de este año y ya hemos duplicado la cantidad de intentos de suicidios del año pasado, de todo el año pasado. Es decir, que este año vamos a terminar al menos con 3 o 4 veces más casos que el año pasado, que a su vez cuadruplicaron los del año anterior.
Rusia lanzó un ataque masivo contra objetivos militares en Ucrania. Se llevó a cabo contra blancos vinculados con la industria y la infraestructura logística de las fuerzas ucranianas. También fueron alcanzados depósitos de combustible y almacenes. Hora 10:33 minutos en todo el país, el tiempo en La Prida con cielo despejado, 8 grados, la temperatura 70, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias, provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
You could be my luck, even if the sky is
horas 35 minutos, momento de tomar contacto con nuestro móvil. Buen día, Vero Bustos, ¿cómo estás?
Muy buenos días, buen jueves para todos y todas. Bueno, nosotros, chicos, hoy nos vinimos a la Defensoría Ciudadana. Estamos en la calle 53, calle 4, con Luciana Bartoli, y para que, bueno, poder tratar el tema de los usuarios sin luz, cómo sigue esto, porque, bueno, sabemos que ayer muchas zonas afectadas del centro también estuvieron sin luz. Ayer estuvimos hablando con la gente de Ringelet, pero vamos a ver cómo está la situación. Luciana, buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan todos?
Bueno, Luciana, contanos. Has recibido muchas quejas. ¿Cómo está hoy la situación?
Sí, mira, nosotros el día lunes mantuvimos una comunicación con EDELAP, así directa, más o menos nos iban informando, lo mismo que le informaron a la prensa, no es con un trato diferencial, pero sí, bueno, mantuvimos ahí, estuvimos monitoreando la situación, digamos. El martes cuando llegamos lo que hicimos fue hacer un pedido expreso, un pedido a la gerencia de EDELAP, para que en la facturación que viene se realice un descuento unificado, universal, digamos, a todos los damnificados por el incendio de la subestación de Tolosa, a todos los que estuvieron sin suministro, sin detalle de cuántas horas, sino que a todos, en la factura que viene, tengan un descuento del 30%. Eso lo hicimos el martes a la mañana en cuanto llegamos. Después fueron sucediendo otras cosas y además la situación fue diferente para algunos barrios que recuperaron la energía enseguida en base a los generadores, y otra que estuvo hasta por lo menos ayer a la tardecita sin luz. Más vale que el daño no es el mismo, las pérdidas no son las mismas. El tema es que nosotros pensamos en algo que sea justo y equitativo, no sé si justo, pero sí equitativo o igualitario, para que el usuario no tenga que ir a hacer su reclamo y probar sus propios daños. ¿Qué es lo que va a terminar ocurriendo? Porque por lo que tenemos, por lo que pudimos ver de la resolución del OSEBA, lo que van a pedir es que a cada usuario se le compense, digamos, según los daños y según las pérdidas y según las horas que estuvieron sin el suministro eléctrico. Eso está perfecto, lo que pasa es que va a llevar muchísimo tiempo y es muy difícil de probar, porque ¿cómo probás vos lo que tenías en tu heladera? Claro. Si no tenés ninguna factura. ¿Cómo probar? Bueno, tenemos sí el antecedente o la experiencia todos de haber reclamado algún desperfecto o alguna quema de un electrodoméstico en nuestros hogares por subas o descensos de energía. Y la verdad que es bastante engorroso el trámite, porque uno tiene que tener un electricista que dictamine que ese electrodoméstico se quemó por un subidón de tensión. Luego, hay que presentar, además del informe técnico, hay que presentar una factura de gasto. Luego la empresa misma va a corroborar que esa energía subió o bajó. Bueno, lleva un tiempo, por ahí hasta conozco trámites que han demorado más de un año en devolver el dinero. Entonces, nosotros lo que queríamos era que sea algo práctico, que sea algo tangible y para todos, sin que el propio usuario tenga que reclamar. Pero bueno, no sabemos cómo lo van a implementar.
Esa es la consulta con respecto a ese descuento del 30%. ¿Qué te dijeron?
No, todavía no me contestaron. Sí lo recibió la gerencia, me dijeron que estaba recibido y que lo iban a evaluar. Yo estimo por la llegada y la, digamos, la... lo que tiene la Defensoría, hasta dónde llega la potestad de la Defensoría o el poder de la Defensoría Ciudadana, llega hasta cierto punto. Luego está la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, también está el OSEBA, que es el organismo de control, que es quien luego salió y dijo, no, se les va a devolver lo que perdió cada uno. A mí, personalmente, lo que me resulta es muy difícil de implementar y que esto va a llevar más tiempo. Yo lo que quería era una medida que no tenga que el usuario no tenga que gastar, que perder más tiempo, sino que en la factura que viene o bien le descuenten toda la factura o le hagan algún descuento significativo y que el usuario común se sienta compensado.
Claro, eso sería lo ideal, porque muchas veces el usuario también se cansa de tener que hacer trámites, de tener que corroborar lo que pasó y ya cansados de estar tantos días sin luz, de las pérdidas que ha generado, muchas veces se cansa.
Sí, 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 porque además lleva mucho tiempo. Recién, bueno, vos me preguntabas qué tipo de reclamos han llegado. Acá han llegado reclamos desde por la mala atención, porque mala atención entre comillas, digo, es una situación crítica y diferente, no es un corte común que se cortó la luz 2 horas y vos podés hablar con el WhatsApp o con un bot. Claro. La realidad es que con el paso de las horas, un incendio de semejante magnitud y todo, me parece que la empresa Edelab no tuvo en ese momento la reacción y la empatía como para formar una especie de call center con voces humanas que escuchen a la gente, que contengan y que den una respuesta más acorde a la situación.
Un plan de contingencia que funcione. Chicos, yo los voy a dejar en comunicación. Luciana Bartoli, Defensora Ciudadana, ya los está escuchando.
Luciana, ¿cómo estás? Andrés de este lado. ¿Qué tal, Luciana? Andrés.
Hola, Andrés, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Paso en limpio, porque me parece que hay mucha gente que debe estar escuchando y quiere saber, bueno, cómo se va a resolver esta cuestión. Entonces, vos decís, ¿es Edelab la que finalmente va a decir, bueno, opto por el criterio que me está pidiendo el OSEBA, es decir, que cada usuario reciba una compensación en función de la afectación puntual, la cantidad de horas que estuvo sin servicio y las pérdidas que ha sufrido, o opto por lo que están tratando ustedes como defensora de la Ciudadano de La Plata, de 30% de descuento para todo el mundo? ¿Quién define y cuándo cuál es el criterio que se va a seguir?
Yo creo que hay una mesa que está entre Edelab y en este momento y el OSEBA, y creo que también está interviniendo la justicia, porque hay una UFI que está investigando cuáles fueron las causas del incendio, y creo que en esa mesa van a definir, digamos, la imposición del OSEBA va a ser, bueno, la multa es tanto, y van a tener que hacer esto. Ahora, la forma... Y van a tener que compensar a los usuarios según daños. Bueno, la forma es la que tienen que consensuar ellos, y que yo creo que ahí el OSEBA tiene que ser práctico y ejecutivo para dar precisiones y que no tenga que estar el vecino tocando la puerta, llevando el papelito y que le digan no, por acá no es, no, tiene que retirar, tiene que bajar el formulario de internet, no, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, porque eso va a llevar mucho más tiempo y más bronca entre la gente. La verdad es que el damnificado hoy no tiene que ser más, o sea, tiene que seguir con su vida, no puede ser que siga con este tema durante muchos meses futuros. Por eso me parece que lo que tiene que haber es una concepción bastante pragmática, práctica, que diga la gente, bueno, todos los que han tenido dificultades o que estuvieron sin suministro más de 20 horas, se bajan este formulario, lo completan y lo presentan en tal lado. Bueno, claro. Y en un mes van a tener una respuesta. Si no, la verdad es que vamos a estar hasta el 2028 con este tema y me parece una barbaridad.
Y Luciana, ¿estimás un plazo? Digo, recién decías tantos meses, hasta el 2028. Digo, en este tipo de casos se tiene más o menos estudiado. ¿Cuánto tiempo puede llegar a tardar en cerrarse todo este asunto?
No, el tema para mí es la cantidad de gente, porque acá hubo 60.000 usuarios que estuvieron sin suministro. Unos más, otros menos, digamos en horas, pero esa es la cantidad. Ahora, tenemos el antecedente de lo que pasó en Citibel, en la zona norte, hace un par de años. Ahí hubo un descuento, digamos una tarifa cero, durante varios meses, creo que fueron 2 o 3 meses que no pagaron la luz, toda esa zona afectada. Bueno, quizás simplemente lo mismo y no tarden tanto. Me parece que si la presentación va a ser individual, va a llevar más tiempo.
Claro.
Que si es para todos igual, me parece que va a ser más rápido y más fácil de poner en práctica, de implementar.
En aquella
es un poco lo que pedíamos nosotros.
Claro. No, pregunto esto, Luciana. En aquella oportunidad en la que se mencionó el gran apagón de la zona norte, el gobierno de Vidal, creo.
Sí.
Cuando te exceptuaban de pagar un mes, 2 meses, en la cuenta que te hacían, te computaban lo que vos no habías tenido como corte de servicio y también ahí te compensaban por las pérdidas de, por ejemplo, electrodomésticos. ¿Lo metían en la cuenta
no,
o el electrodoméstico tenía que ir aparte?
No, van por dos vías diferentes.
Claro.
Tenés un problema con electrodomésticos o, por ejemplo, sos un comercio y perdiste la mercadería. Justo habías comprado, no sé, una pollajería.
Sí.
Había comprado 25 kilos de pollo, sí, y tiene que tirar los 25 kilos de pollo, tiene una factura para presentar, y esos son bienes perdidos, digamos, más allá de lo que puede hacer una heladera que no funciona después de varios días de estar sin suministro, y cuando la van a enchufar no funciona. Claro. Bueno, eso tiene un procedimiento que es para todos igual y no creo que lo cambien ahora. Sí, uno tiene que presentar eso que le decía recién la de Luque, tenés que presentar como un informe técnico de un electricista, la factura de reparación o de compra de un nuevo electrodoméstico, y eso tarda un tiempo que a veces es mayor a 5 meses.
Más tenés que
digamos,
ir, pagarle
a
un electricista para que te haga el informe. A veces claro, te piden la factura de compra original, que nadie la tiene. Digo, es
exacto,
complicado.
Si está en garantía, si no está en garantía. Sí, por eso, complicado. Ese es un tema engorroso que yo creo que no lo van a modificar porque tiene que ver con un protocolo que ellos tienen para artefactos quemados o bueno, o que se rompen por una cuestión eléctrica, digamos.
Sí, sí, sí.
Ahora, lo otro, no, la compensación venía, creo que la factura venía, ponele, vos tenías un consumo de, no sé, ponele 100 mil pesos, y decía menos 100 mil pesos, factura cero.
Claro.
Así le llegaba a la gente, así le llegó en aquel momento.
A lo mejor hacen
hoy,
lo mismo.
Sí, a lo mejor hacen lo mismo. Yo lo que creo es que la gravedad y la situación lo amerita, pero que también hace unos años los organismos de control, defensa del consumidor, te diría la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, tenía mayor ímpetu, ¿no? Como mayor, sí, estaba como más metido en los temas. Ahora me parece que el usuario está un poco desamparado, el vecino está un poco desamparado. Te lo digo yo como defensora ciudadana, sí, sí, porque recibo un montón de reclamos y quejas, y por ahí es lo que dice la gente, ¿no? Como que nadie los representa.
Está clarísimo. Bueno, lo seguiremos. Obviamente, cuando implementen el criterio que implementen, probablemente volvamos a charlar un rato con vos, Luciana, para ver, bueno, cómo marcha esa cuestión, porque la verdad que la afectación fue grande y me parece que los vecinos lo menos que merecen es una compensación acorde al daño que sufrieron.
Por supuesto, por supuesto. Más allá de todo esto que estamos hablando, cada usuario tiene su derecho a reclamar y a romper, digamos, y a estar ahí con paciencia reclamando por lo suyo, haya compensación o no haya compensación. Digamos, esto cada uno lo sabe, digamos, y no está de más tampoco decirlo por un medio, ¿no? Todos tenemos derechos y si quieren el día de hoy presentar juicio, lo pueden hacer,
claro,
digamos.
Sí, sí.
Y presentar todas sus pruebas y su reclamo por daño mayor, más allá de la compensación que después a algunos les va a parecer mucho, a otros les va a parecer poco. Esto es así también. Pero bueno, cada uno después verá qué es lo que hace. Nosotros bregamos porque sea para todos igual.
Bien.
Pero por una cuestión práctica y que ninguno tenga que hacer su trámite personal. Pero bueno, eso es una cuestión de este organismo. No sé si todos lo compartimos.
Veremos cómo se resuelve finalmente. Gracias, Luciana.
No, por favor, gracias a ustedes.
La última, en el caso de las personas que estén escuchando que todavía no se hayan acercado o no saben cómo tienen que hacer para unificar este reclamo, ¿dónde tienen que llamar? ¿Cómo tienen que hacer?
Yo creo que se tienen que comunicar con el OSEBA en este caso, que es quien va a instrumentar toda la penalidad, la multa y bueno, y el cómo presentarse en EDELAB para ser compensado.
Muchas gracias. Chicos, Luciana Bartoli, defensora ciudadana, ante esta situación donde, como bien explicaba, 60.000 usuarios fueron afectados y que sabemos que todavía hay muchos barrios que siguen lamentablemente sin el suministro eléctrico.
Gracias, Vero.
Fuerte abrazo, hasta luego.
148, la línea de atención gratuita de los EVA, el organismo de compensación, el organismo de control eléctrico que va a hacer las presentaciones para los que quieran comunicarse. Lo reitero, línea gratuita, 148, reclamos por pérdidas durante el apagón en La Plata.
Estás en provincia.
Quédate acá. Cuando los días se presentan muy acelerados en tu vida, ¡pará! Relaja cómodamente con lo mejor de la mueblería más grande. Casa Silvia, el mejor descanso. En muebles, colchones y ropa de cama, super ofertas. Hasta en 15 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, en La Plata, Avenida 44, casi esquina 144. Vos lo pedís, vos lo tenés.
Casa Silvia, siempre te da más.
Esta semana, aprovecha. Yerba Playadito por 500 gramos, 1.899 pesos. Cerveza en lata Heineken por 473 mililitros, 2.399 pesos. Vigencia del 17 al 23 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
País.
Si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Ezel Empujol.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Es un montón.
El repelente ideal
contra el mosquito de la desinformación.
De Radio Provincia, chicos, nos quedan 7 minutos de programa y si te parece, Andrés, hacemos el último rondín informativo y que arranque Lea Massa.
7 minutos y tantas cosas para hablar, lo contábamos hoy temprano. Che, es para destacar lo que está haciendo Thiago Tirante, este tenista platense que, sí. Quizás generó una repercusión muy grande después de ganarle a Novak Djokovic en el Master 1000 de Cincinnati, después superó al español Landaluce, ayer le ganó al checo Jankub y ahora, como si fuese poco, va por la semifinal de este Master 1000. Hoy por la noche, hora argentina, va a estar jugando ante el francés Fils, así que todos prendidos a la pantalla para acompañar a este tenista platense. En horas, en donde, ya que estamos, hacemos un salpicado polideportivo, Max Verstappen, me contaba Panela recién, renovó hasta el 2030 con Red Bull y desmintió todo tipo de rumores sobre su salida de la Fórmula 1. Y no sé si vieron ayer el golazo que hizo Lionel Messi para Inter Miami en su, primer tanto después del fallecimiento de su padre. Lógicamente, golazo. Se emocionó, miró al cielo, levantó los brazos, dedicándole el tanto a Jorge Messi, que nos dejó hace un par de semanas. En el medio, Messi también se peleó con un jugador del Filadelfia. ¿Viste cómo se ponen frente a frente? Yo dije, acá se pudre todo.
¿Con cara de qué mirás, anda para allá vos?
Sí, está con poca pulga, Lionel, en general.
Se está argentinizando la Liga Yankee, ¿eh? Sí. Porque este tipo de cosas pasan seguido ahora.
Pasa que se está llenando argentino. Sí, bueno. Tiene que tener que ver con eso.
El partido finalmente terminó 2-2, pero quería cerrar esta columna deportiva hablando de los dichos del Cholo Simeone.
¿Qué dijo el Cholo?
Que generaron revuelo, por lo menos aquí en Argentina. Hay una frase que se está viralizando y tiene que ver, ponemos en contexto, se reanudó o comenzó, por supuesto, una nueva temporada de la Liga de España, ganó el Atlético, lo insultaron en todos los idiomas posibles a Julián Álvarez, que estuvo todo el receso coqueteando con el Real Madrid y sobre todo con el Barcelona. El presidente del Atlético Cerezo lo mandó en NACA a más no poder, era lógico porque estaban negociando. Y escuchen lo que dijo el Cholo cuando le preguntaron sobre los insultos de la gente del Atlético a Julián, ¿sí? Después del partido, el técnico argentino decía esto.
Es una pena que en una noche como hoy, con el resultado que ha habido en el partido y cómo ha jugado el Atlético de Madrid, te tenga que preguntar esto, pero ha habido unos leves cánticos de un sector muy determinado de la afición insultando a Julián Álvarez y yo quería saber qué opinas de esto. Gracias.
Muy respetuoso por nuestra gente.
A la izquierda.
Fui en directo en el alrededor de la cadena SER.
Bueno.
Ahí está, clarito el Cholo, ¿no?
Gracias, Cholo, no claro, me digas más,
Es el
muy
famoso,
respetuoso con nuestra gente, dijo el Cholo.
Para eso no me defienda. Lo regaló, lo entregó. Pensar que no se enojen. Yo sé que los hinchas Estudiantes por ahí tienen como un gran recuerdo del Cholo y es lógico y es respetable. Pero pensar que hay gente que pide al Cholo Simeone para técnico de la selección argentina. La verdad que si cuando tenés que bancar, yo sé que estás hace 1000 años en el Atlético, que sos un ídolo, que la gente te quiere mucho porque has logrado grandes, por lo menos has cumplido una cierta cantidad de objetivos, sí. Sos una palabra autorizada y tenés la posibilidad, te la dejan picando. No te digo que te inmoles por Julián, que dejó de todas las formas posibles muy claro que se quería ir del Atlético porque quiere seguir su carrera en otro lado, y es válido. No te digo que te inmoles por él, pero tampoco lo dejes así en banda, regalado. Bueno, qué sé yo, no sé. Son decisiones, diría el gran Miguel Ángel. Me parece que acá le erró un poquito
y
el
estuvo raro,
sí. Banco que le erró. No.
Sos argentino,
tenés
hermano,
que salir a bancarlo. Tenés que salir a bancarlo.
Sí, podía haber sido más diplomático.
O por lo menos decir, bueno, no, vamos a recomponer la situación, qué sé yo, algo.
Si se da lo que quiere el club, va a tener que seguir jugando ahí.
Claro.
Es lo más probable.
Obligado o no, va a tener que seguir jugando. Entonces, vos técnico ya, ¿cómo haces para ponerlo después? ¿Vale? Si no confiaste en él.
Es más, Enrique Cerezo, el presidente histórico del colchonero, dijo, dando a entender, como diciendo, esperemos que pida perdón por Julián. Vos fijate cómo lo tienen. ¿Vieron la foto oficial para la presentación de la temporada? Parece un preso, sí. que está ahí retenido, triste. Bueno, a ver, también es parte de esto. Él firmó un contrato y tiene que respetarlo. Pero bueno, Cholo, me parece que podrías haber hecho un poquito más.
30 segundos. Una datita. Les dijimos ayer que Peter Thiel se bajaba del evento que estaba organizando en Argentina la gente de Javier Milei, del gobierno. Sí. Pero no les dijimos que Javier Milei va a estar encargado de cerrar hoy la edición número 23 del Council of the Americas. Así que atención porque vuelve a aparecer públicamente después del acto del otro día por el aniversario de José de San Martín. Sabemos que viene de 10 días de reclusión, que Karina Milei está liderando todas las mesas políticas. Hoy va a estar encabezando ahí, va a ser el encargado del cierre. Es una conferencia internacional que arrancó a las 8 de la mañana y que tiene a Toto Caputo, Pablo Quirno, Federico Sturzenegger, Diego Santilli, todos presentes. Así que vamos a ver qué titulito deja todo ese encuentro de funcionarios y obviamente de figuras internacionales. Estamos hablando de el Alvear Palace Hotel, donde va a suceder este evento que cierra Milei.
Llega el gobierno habiendo hecho los deberes porque hoy publicó la privatización del Belgrano Cargas, el tren de cargas más importante de Argentina, excluyendo a China como posible